Bueno, muchas gracias. Lo mencionábamos al inicio del programa, la Universidad de Río Negro se dispone a un traspaso de mando, a un reacomodo también de sus piezas como consecuencia del fallecimiento de Juan Carlos del Bello en la última semana, algo sorpresivo, inesperado y que ha obligado entonces a que la Universidad Nacional de Río Negro defina sus nuevas autoridades y también empiece a proyectar cómo va a seguir después de esta noticia que, por supuesto, conmovió a la institución educativa. En las últimas horas se conoció que la UNRN tiene un nuevo rector, efectivamente, y como en eso estamos, le gusta hablar con los protagonistas, charlar sobre las circunstancias del momento. Estamos en comunicación telefónica con Anselmo Torres, que es el nuevo rector de la Universidad de Río Negro, hasta hace poquitos días nada más, vicerrector de la sede Atlántica, y a quien vamos a saludar aquí en la mesa y le damos la bienvenida. Anselmo, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola, ¿cómo andan? Aquí muy bien, digamos, por supuesto que acongojado todavía con lo que nos sucedió con la repentina muerte de Juan Carlos, pero bueno, recuperándonos de a poco.
Sorpresivo todo, digamos, y bastante rápido también la resolución. ¿Eso tiene que ver, digamos, con alguna cuestión de estatuto, con una definición que se ha dado entre pares? ¿Cómo ha sido esa selección?
Sí, también? Mira, la verdad que fue muy repentino todo. Digamos, yo el lunes hasta la 1 de la tarde estuve charlando y trabajando junto con Juanca. Uh-huh. 2 horas después nos enteramos esa noticia. La verdad que no lo podíamos creer, por todo lo que significó Juan Carlos. Fue el rector organizador, fue el que ideó el proyecto, fue el que lo llevó adelante, lideró este proyecto de universidad. Es el único rector que ha tenido hasta ahora la Universidad de Río Negro, por eso digo que es un impacto muy fuerte en lo personal, porque yo vengo trabajando en la universidad del momento mismo de su creación en el 2008, primero, digamos, en el proyecto institucional y después ya como vicerrector de la sede Atlántica. Y en lo institucional también va a ser un impacto muy fuerte. La razón, digamos, o cómo se estableció el orden sucesorio está en el estatuto. Nosotros tenemos una organización bastante diferente a otras universidades. La mayoría de las universidades se organizan a partir de facultades. Esto es de que se crean las facultades donde están familias de carrera que están dentro de una misma disciplina. Sin embargo, nosotros, por la densidad territorial y por la densidad demográfica que tenemos en la provincia, decidimos crear sedes, y en cada una de las sedes es casi una mini universidad porque tienen carreras que pertenecerían a facultades diferentes. Uh-huh. Por lo tanto, el nivel de complejidad para gestionar esas sedes son diferentes. En el estatuto pensamos que lo mejor era no tener un decano, sino tener vicerrectores. Uh-huh. Por lo tanto, hay 3 vicerrectores, uno en la sede andina, otro en la sede Alto Valle, Valle Medio, y otro acá en la sede atlántica. Y eso cambia también la estructura de la universidad, porque mientras otra universidad la fórmula es rector-vicerrector, y entonces cuando hay una vacancia definitiva lo reemplaza el vicerrector. Acá, al haber 3 vicerrectores, lo que el estatuto establece es que es el rector que está gestionando, gobernando la universidad, el que dicta una norma, una resolución, que establece cuál va a ser el orden de prelación, cuál va a ser el orden sucesorio en caso de vacancia definitiva. Por lo tanto, eso estaba firmado por Juan Carlos y estaba establecido que en caso de vacancia definitiva, el que lo sucedía era yo, y después, si yo no aceptaba, estaba la de Alto Valle, Valle Medio, la vicerrectora, y después el de la Andina. Por lo tanto, nosotros desde que ocurrió este lamentable hecho de Juanca, sabíamos cómo era la línea sucesoria y sabía que me iba a tocar a mí la responsabilidad luego de ser rector en adelante. Lo que pasa que no quisimos informarlo simplemente porque quisimos respetar los 3 días de duelo. Uh-huh. Para nosotros la dimensión humana, la dimensión ética de la política es importante. No hay que vaciar de humanidad la política, y no era necesario que tapemos, digamos, el duelo, la angustia, digamos, de lo que significaba la muerte de Juan Carlos con, digamos, informando quién es el que lo reemplaza. Esperamos los 3 días y recién ahí hicimos el anuncio.
Uh-huh. Anselmo, ¿y en algún momento pensaste que quizás no era el momento para vos, que podía ser otra persona, o lo hiciste con el convencimiento de que efectivamente era el momento para vos también?
No, sí, a ver, esto muchas veces lo hemos charlado, digamos, los tres periodos que llevamos junto con Juan Carlos, digamos, en los dos periodos anteriores yo también figuraba primero en caso de vacancia definitiva, y lo hemos charlado con Juanca. Por supuesto que yo no esperaba que sea este el momento, digamos, nuestra expectativa era cumplir este mandato, digamos, así como fuimos elegidos, que Juan Carlos termine su mandato en 2023. Recién dijimos que íbamos a hablar de lo que venía un año antes de que termine el mandato, porque nunca es bueno, digamos, discutir la sucesión mientras estamos gobernando o gestionando. Así que, bueno, yo asumí la responsabilidad y el desafío como me toca, digamos, ¿no? Y eso estaba previsto, y eso fue una voluntad también de Juan Carlos, y también en honor a él asumo la responsabilidad. Y desde el momento en que esto ocurrió, sí, dije, bueno, sí, voy a asumir esta responsabilidad. Así que no es que, digamos, ni sabía ni estaba esperando una cosa como esta, pero, digamos, sí, si esta posibilidad se daba, también sabía que estaba en el orden sucesorio.
Anselmo, ¿qué tal? Buen día, Diego Rodríguez, te saluda.
Buen día.
Yo quería consultarte un poquito, pensando ya de cara a futuro, ¿no? Y más que nada también en el hoy, ¿cómo atravesó este año y medio ya que llevamos de pandemia la Universidad de Río Negro? Imagino que tuvo que adaptarse, y cómo se vienen los planes ahora de cara al futuro ante esta eventualidad que ha sucedido con Juan Carlos, y ahora cómo se programa todos los pasos a venir, por lo menos de aquí hasta el 2023, que es cuando finaliza tu gestión.
Mira, la pandemia nos sorprendió a todos y todas, digamos, a nivel institucional, a nivel personal, a nivel mundial, ¿no? Es decir, nosotros efectivamente, como el resto de las instituciones hermanas universitarias, en marzo del 2020 pasamos a tener clases virtuales. Teníamos una ventaja, porque nosotros teníamos aprobado por la CONEAU el campus virtual, porque algunas carreras ya estábamos dictando de manera totalmente virtual. Y eso nos permitió más rápidamente, a lo mejor, adaptarnos a la nueva lógica de la virtualidad, sin dejar de considerar que hubo muchas dificultades, muchos problemas, muchos docentes que tenían baja conectividad, que no tenían las tecnologías adecuadas, un gran número de estudiantes que le pasaba lo mismo, sobre todo en determinados territorios donde, digamos, la conectividad es muy baja o nula directamente. Tratamos de resolver eso con becas, hemos, digamos, hecho una encuesta que pudimos identificar más de 600 estudiantes que tenían esa dificultad, hemos hecho una colecta, hemos pedido donación de recursos para poder, digamos, bancar lo que tenía que ver con la conectividad de esos estudiantes y no que no pierdan la universidad. Digamos, si bien no pudimos cubrir la totalidad, casi que hemos llegado a cubrir todo lo que se necesitaba. Por lo tanto, el año pasado hemos transitado con dificultades el dictado de las carreras, digamos, de manera virtual, pero que también lo hemos hecho bastante bien. Es más, en algunos casos los indicadores nos daban que los alumnos habían, digamos, cursado más materia y rendido más finales, inclusive bajo esta nueva modalidad. Este segundo año que estamos transitando, digamos, también tiene la misma lógica, pero nos estamos encontrando con otro tipo de dificultades, porque muchos alumnos de la secundaria que ingresan por primera vez a la universidad terminaron también su carrera de manera virtual, y en algunos casos muy tarde, porque se extendió el cursado hasta febrero, y estamos teniendo, digamos, un nivel de deserción quizás parecido a la época de la presencialidad, o un poquito más este año respecto del año anterior. Así que, bueno, toda una experiencia, digamos, estamos en un tiempo frontera en donde todo el mundo está cambiando, digamos, nada puede ser categórico, porque a poco que digamos que en el segundo cuatrimestre vamos a volver a la presencialidad, nada nos hace indicar de que la vacuna o el ritmo de la vacunación no se frene, o que no aparezca una nueva cepa, que ojalá nada de eso pase, pero no tenemos certeza. Por lo tanto, vamos paso a paso, mirando qué es lo que viene ocurriendo y tratar de ir adaptando las decisiones que tomamos en función de cuál es la situación de salud, que es lo que debemos respetar, porque lo más prioritario, lo más importante, es la salud de la sociedad y de las personas. Así que, y después la universidad, en términos presupuestarios, todas las universidades han tenido dificultades. El año 2009 la Argentina no tuvo un presupuesto, consecuentemente las universidades tampoco, porque no fue aprobado directamente el presupuesto en ese año 2019. Esto significó que se ejecutó el presupuesto prorrogado, es decir, que perdimos respecto a la inflación, porque ejecutamos un presupuesto que fue aprobado en el 2018. 2008. Y si bien ahora tenemos un presupuesto y se ha ajustado un poco, nunca recuperamos todo eso que perdimos en su momento. La última gran noticia que nos dio Juan Carlos antes que le sucediera lo que le sucedió fue que el Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Economía y a través de la Secretaría de Política Universitaria, digamos, asignaron un refuerzo presupuestario que se conocen en la jerga universitaria como la famosa planilla B, que es asignación de recursos económicos, digamos, a cada una de las universidades. Bueno, a nosotros también nos toca y eso nos va a permitir llegar, digamos, con dificultades, pero sin grandes zozobras a fin de año.
Uh-huh. Anselmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan?
Bien, todo bien. Justamente hablabas de, pensando en el futuro, digamos, de la cuestión de que se prioriza la situación sanitaria, la salud de alumnos, de docentes y demás, pero te consulto, ¿hay alguna estimación de para cuándo podrían volver con la presencialidad o todavía no se lo plantean?
Mira, sí, nosotros somos creyentes de la presencialidad. Entendemos que hay cosas que no se pueden reemplazar de manera virtual. Esto llevó ya que, de acuerdo a las regiones, porque también no es homogéneo cómo estamos en cada una de las regiones, hay momentos en que el Alto Valle tiene más casos que la parte atlántica, hay momentos que es al revés. Entonces, hemos ido adaptando nuestra y flexibilizando nuestras decisiones para que las materias práctica que exigen sí o sí presencialidad se puedan dictar de esa manera, respetando los protocolos, el distanciamiento social, digamos, respetando la situación epidemiológica de cada una de las regiones, etcétera, etcétera, pero tratando de cumplir porque, digamos, no podemos acreditar una materia si no tiene la práctica presencial que deben tener, por ejemplo, las carreras de salud, odontología en el Alto Valle, por ejemplo, kinesiología en la sede atlántica, por ejemplo, es decir, que fuimos adaptando y esa medida lo hemos tomado. En el segundo cuatrimestre ya hemos tomado la decisión de que las materias prácticas, digamos, de agronomía, de kinesiología, de odontología, etcétera, etcétera, de las químicas, por ejemplo, digamos, se dicten de manera presencial respetando el protocolo con los aforos que nos establece la normativa. Eso se va a seguir haciendo así. Si nada cambia, si no se vuelve a fase 1 nuevamente, digamos, eso lo vamos a hacer. Y a medida que se van vacunando, ahora ya está en la provincia la posibilidad de que los mayores de 18 años se vacunen, que son nuestros alumnos, los docentes y no docentes universitarios ya se vacunaron todos, salvo aquel que no quiso vacunarse, pero ya se vacunaron todos en la primera dosis, algunos ya tienen la segunda dosis porque son por edad o porque tienen alguna patología de riesgo, es decir que estamos mucho mejor que lo que estamos el año anterior y seguramente en función de eso iremos decidiendo a partir del mes de septiembre si vamos abriendo y vamos llevando más clases presenciales.
Uh-huh. Anselmo, ya para ir cerrando esta conversación, te pregunto, ¿cuáles son los desafíos que percibís que hay por delante? Todavía nos queda medio 2021 y, por supuesto, 2022, más allá de la pandemia. Digo, ¿cuáles te parecen que son las cosas más importantes para abordar ahora en la universidad?
Mira, hay muchas cosas. Yo también, digamos, venía, si bien era parte de la gestión universitaria, digamos, estaba mucho más en conocimiento de lo que pasaba en mi sede, porque yo era vicerrector de la sede atlántica, uh-huh. Digamos, y si bien conocí algunas cuestiones de toda la universidad y de las gestiones que llevaba adelante Juan Carlos, hay otras que me estoy empapando recién ahora, estoy como una esponja tratando de absorber toda la información. Pero bueno, hay algunos proyectos que son clave, que nosotros nos parece que tenemos que avanzar, que lo venía ya diseñando Juan Carlos. Uno es la implementación de la carrera de medicina en Bariloche, otra es, digamos, la presentación de un proyecto en el marco de un convenio, mejor dicho, de un programa que Nación tiene, que es Argentina Armónica, de crear una universidad en paralelo, una universidad virtual, digamos, ¿no? Es decir, eso estamos presentando, un proyecto, hay una línea de financiamiento en el marco de Argentina Armónica de $2 millones, eso se presentó en conjunto con la provincia, participa el TEC, participa la provincia, junto con la universidad. Así que ese proyecto también estamos convocando a la Universidad Oberta de Cataluña, que tiene una experiencia larguísima y vastísima en educación virtual, para que nos den una mano si es que ese proyecto se aprueba. Así que ese es otro gran desafío y a eso queremos apuntar. Se viene un tiempo de hibridez, se viene un tiempo diferente, todas las instituciones educativas van a cambiar, la universidad no va a ser ajena a ello, y esos son proyectos que queremos llevar adelante. Pero insisto, me estoy empapando de muchas cosas todavía y tampoco tengo tan claro todo todavía, porque fue tan reciente todo esto que, bueno, nada, me va a llevar unos días, digamos, tener claro todos los proyectos que estaban en danza y qué otras cosas se pueden hacer.
Bien, Anselmo. Bueno, la verdad que me encantaría poder profundizar en este proyecto de universidad virtual que mencionabas recién, así que seguramente vamos a volver a conversar para ver cómo sigue eso y también cómo continúa el día a día de la institución.
Cuando quieran, estoy a disposición de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por este ratito que te has tomado.
Por favor, muchísimas gracias.
Así pasaba Anselmo Torres, es el nuevo rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Hasta hace unos días lo mencionábamos, vicerrector de la sede atlántica, y tras el fallecimiento de Juan Carlos del Bello en los primeros días de esta semana, Anselmo ha decidido aceptar ese cargo. Lo explicaba él cómo se ha dado la sucesión también, así que bueno, contándonos un poco también del día a día de la universidad y, por supuesto, los proyectos que se vienen en agenda.